Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, el caso Koldo, Ábalos, nos deja una cascada de titulares. Y en Moncloa, pues no dan abasto para achicar agua. Tú fíjate, toda una vida dedicada a la imagen y el tal Koldo, que es todo un ejemplo, pues te puede echar por tierra. Bueno, vamos a repasar la última hora de este asunto, los titulares del día, los nombres propios de esta jornada. 1. Álvaro Sánchez Manzanares. Tú dirás, ¿y este quién es? Hasta hoy, secretario general de Puertos del Estado, ha sido destituido por el ministro de la Cosa, Óscar Puente. Es el alto cargo que tramitó la compra de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, ojo, para Puertos del Estado, la del caso Koldo, ya sabes, esta empresa. María Jesús Montero dice que el cese es por una pérdida de confianza, ahora se llama así. La agencia tributaria ha detectado, comillas, importantes contradicciones, cierro comillas, en su testimonio. Entre otras cosas, negó conocer al Víctor de Aldama, al que el sumario considera el auténtico contratista de la trama. 2. Víctor de Aldama. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, le señala como el verdadero adjudicatario de las mascarillas. Contaba con dos empresas que actuaban como intermediarios para localizar las mascarillas y traerlas a España. Pero ojo, no eran servicios empresariales, no, eran personales. Pero es que además no pagó el IRPF. De hecho, el informe de la agencia tributaria señala que Aldama no hace la declaración de la renta desde 2015. Hazlo tú. Bueno, se calcula que el fraude podrían acercar a los 2 millones de euros, solo con las mascarillas. Imagínate el resto. Bueno, además, te leo textual el sumario. Habla del alto nivel de vida que lleva el investigado, disfrutando de inmuebles en las zonas más caras de Madrid, manejando vehículos de alta gama. Y a pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial e internacional. 9 años sin hacer la declaración del IRPF. Es lo que tienen los amigos progresistas. Bueno, 3. Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, ex presidenta de Baleares, no dimite, defiende la legalidad de los contratos firmados por aquel gobierno de Balear que presidía, insiste en que fueron víctimas, pero no cómplices ni colaboradores de la trama. Ha evitado aclarar con quién estuvo en contacto de la empresa investigada, niega que recibiera ninguna orden para contratar a esta banda.
Nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. No dejaré que mancillen mi nombre.
4. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, expresidente del Gobierno canario. La Fiscalía Europea investiga los contratos para el suministro de mascarillas durante su mandato. Hoy ha defendido su gestión, dice que va a colaborar con la justicia.
Ese material llegó al Servicio Canario de la Salud, fue enviado a los técnicos, validaban si eran apropiados y se pagaron después de recibirse los que estaban adecuados. Los que no, tuvieron que cambiarse y se pagaron una vez que se vio que eran los adecuados, siempre con los informes técnicos y jurídicos pertinentes.
No, o sea, al final ya verás cómo la culpa la tiene algún técnico. Y 5, nunca defrauda. María Jesús Montero. Le han preguntado esta tarde en el Senado por la información que publicó días atrás ABC, en la que le señalaban a ella como conocedora desde 2022 de las irregularidades de la trama. Bueno, en el Senado ha mantenido un debate con la portavoz del PP, Alicia García. La vicepresidenta ha sacado el ventilador, como solo ya sabe, con ese tono académico. Bueno, tal y como me cuenta mi compañero Ricardo Rodríguez, suele improvisar sus discursos, pero hoy no. Hoy, la verdad es que tampoco hay mucha diferencia. Lo ha llevado escrito.
Usted lo sabía y lo tapó. ¿Por qué lo tapó?
Nosotros siempre hemos condenado a aquellos que han querido enriquecerse durante la pandemia.
Su ventilador solo esparce mentiras. ¿Acaso le tengo que recordar que usted ha pasado de ser la consejera de los ERE a ser la vicepresidenta de las mordidas?
Mentira, insinuaciones falsas, más mentira. ¿Va a pedirle usted la dimisión a la señora Ayuso después de que su hermano se enriqueció en el peor momento de la pandemia?
Bueno, la trama mejora por momentos, mejor dicho, empeora y no ha hecho más que empezar, porque resulta repugnante lo que se llegó a hacer mientras morían miles y miles, hasta 150.000 españoles. Y todo ello entre karaokes, jovencitas, prostitutas. Bueno, lo peor de todo es que me da la sensación, como digo, de que todo esto es la punta del iceberg de este basurero. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Agustín Peri, macho, de verdad, luego me criticarás, me pondrás a caldo. Tú tenías que haber venido mañana.
No, ni de coña. Bajo ningún concepto, no pintaba nada ahí. Bueno, ya me cuesta venir hoy como para ir mañana.
En el supuesto caso de que pintes algo hoy, eso deja
por eso
que
te digo, desde el cariño. Ya me cuesta pintar algo, ¿no? Y desde el cariño te respondo que ni sí, de sí, coña, sí, otra sí. vez. Que quede meridianamente claro para ti y para todos los que te rodean.
Sí, sí, para el... No, imagino que también para la dirección de COPE, que... Te paga sí, el dineral todos. Que te paga por venir a la tertulia.
Pero cierto. Una cosa indecente. Pero ya sabes que yo lo hago para quitarle el puesto a otro, simplemente. Que yo soy rico de cuna. No hay problema.
Eres riquín. Ay, qué riquín.
Riquín de cuna también. Sí, sí. También.
Bueno, vamos al lío. Familia, hemos intentado distribuir la cosa por partes o por nombres propios, como he hecho en este encendido de la tertulia, porque la verdad es que el Carajal tiene tantas aristas que seguro que salen durante este tiempo. Nekan, empezamos por partes.
Y vamos con María Jesús Montero, porque hoy el PP le ha preguntado en el Senado si conocía esta trama desde hace 2 años, como publicó ABC. Ella no lo ha aclarado, pero ha tirado de argumentario contra Ayuso, Almeida y Feijóo.
¿Va a pedirle usted la dimisión a la señora Ayuso después de que su hermano se enriqueció en el peor momento de la pandemia? ¿Van ustedes a pedir la dimisión del señor Almeida después de que su primo también protagonizó un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid? Todo lo contrario, ustedes quitaron al señor Casado, taparon la corrupción y hoy el señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro. Eso es lo que hace el Partido Popular.
¿Pero qué le ha pasado? Vamos a ver, en fin, no quiero ser... caer en la mala educación, que ya lo hace ella sola, pero ¿qué le ha pasado?
Hombre, es un esperpento absoluto, ¿no? Aparte de que me disculpen los oyentes, es bastante verdulera, ¿no? Y yo creo que tanto el Senado como el Congreso merecen un poquito más de buen trato por parte de quienes lo representan, ¿no? Quienes ostentan esos puestos tan relevantes, ¿no?, para un país, ¿no? Que esto sea una vicepresidenta, pues a mí me parece lamentable. Y luego, además, claro, que tú hables con esos golpes de pecho y esta dignidad ofendida y acuses en casos en los que la justicia ya los ha cerrado, me parece lamentable cuando no haces lo mismo con los que te afectan a ti, a tu entorno. Y ella era muy sencillo, hoy solo tenía que explicar una cosa. ¿Por qué, teniendo un informe que le alertaba de irregularidades, de cosas llamativas, digamos llamativas, de los contratos y que le señalaba precisamente a unas determinadas empresas, porque no hizo ningún caso, porque lo guardó en el cajón? Eso es lo único que le tiene que preocupar. Yo no digo que sea porque ya forme parte de ninguna trama, pero hay un concepto que al PSOE le gusta mucho, que es el invigilando, ¿no? Pues el invigilando ante la sospecha no tuvo lugar. Y por eso creció lo que creció, ¿no? Porque yo además en este tema, bueno, hablaremos, pero yo creo que todos los que hemos conocido a Ábalos y a Koldo, pues tenido relación, te los imaginabas en muchos otros sitios antes que en un ministerio o en un consejo de
empresa pública. Lo compatibilizaron.
Sí, pero que la imagen que tenían, o cuando tú salías de una comida con alguno de ellos, la sensación que tenías, decías, O sea, si me dicen pon la mano en el fuego, yo no la pongo. Y eso creo que nos ha pasado a todos. A ti te ha pasado, a Alberto seguro que le ha pasado también, a todos los que le hemos conocido, y eso evidentemente no es una prueba, ¿no?, en un tribunal. Pero no te sorprende.
No te extraña, es verdad.
No te extraña. Y cuando no te extraña a los periodistas, pues mucho menos a los compañeros que lo elevaron, ¿no?, que lo ensalzaron, que los divinizaron, que lo convirtieron en secretario de organización, en ministro, de además del ramo donde es más posible, más fácil...
El Ministerio del
Caer
Gasto.
En la tentación de la obra pública, ¿no? Y tampoco les extrañó que nombrara consejero de Renfe al escolta, que era como un Luca Brasi, le acompañaba a todos lados y era esa misma imagen. Bueno, nada les sorprende. Entonces, escuchar a Montero hablar con esa dignidad y ese cabreo sordo que tiene ella, ¿no? Porque cómo se les ocurre, y ponerse a hablar de Ayuso, de Almeida, pero hombre, con todo lo que tú tienes en tu casa, te pones a intentar barrer la de los demás. Me parece un poco chocante, ¿no?
Alberto.
Dos cosas. Una, hay un ejercicio muy divertido, que es comprobar y comparar las fotos, por ejemplo, del chofer de la Coca, de Tito Berni, de Coldo y de Roldán en calzoncillos. De Juan Roldán. De Luis Roldán, perdón. Que es alucinante porque son todos cortados por el mismo patrón. Y ocuparon unos puestos, el que menos era diputado, que era Tito Berni. Luego, en el caso de
y en los ERES también el chofer, acuérdate.
Sí, el chofer de la Coca, sí, eso es sí. Hecho. Son iguales, cortados por el mismo patrón.
Sí, todos.
Y luego está en el asunto de María Jesús Montero, que efectivamente se pone tan digna y se cree que porque chille más y gesticule más va a tener más razón. Es que, como en el caso de otros ministros, todo esto no ha hecho más que empezar y está todo salpicando a todo el mundo. En el caso de María Jesús Montero, los correos del sumario, que hoy publicábamos en Voz Populi, dicen claro que los organismos de transporte dejaban claro que había algunos que se le pedían directamente y que eran orden directa y que había que supervisarlos por el Ministerio de Hacienda, o sea, que estaba la señora Montero. Y en el libro de Illa, este que ha publicado hace un año o algo así, sobre su lucha contra la pandemia, que ahora es muy conveniente releer o leer por primera vez los libros que no se han leído, como el Manual de Resistencia de Sánchez, donde contaba cómo Coldo se pasó y custodiando durante dos noches sin tocharse los avales de Pedro. Pues en el libro de Illa se dice claramente que Illa, al ser el Ministerio de Sanidad, como él dice, literalmente un ministerio fantasma, que no tenía funcionarios para controlar los contratos en esos momentos, se pide y se hace un control por parte del Ministerio de Hacienda, presidido, como dice él, e implicado directamente por María Jesús Montero, que fiscalizaba y controlaba todos y absolutamente todos los contratos que se firmaban. Entonces, ahora que ella se llame Andanas y empieza a poner el ventilador, a decir lo de Ayuso, lo del primo de Almeida, lo del primo de no sé quién, es ridículo, y yo creo que muestra del miedo que tienen y de los nervios que tienen.
Claro. Segundo nombre propio. Álvaro Sánchez Manzanares.
Mañana va a ser destituido como secretario general de Puertos. Fue quien firmó el contrato para las mascarillas, pero negó conocer al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. El gobierno alega una pérdida de confianza y tampoco se descarta más ceses en el Ministerio de Transportes.
Ahora se llama pérdida de confianza, Alberto.
Sí, esto es lo que decía, te acuérdate, el sábado pasado, el ministro este de echado de virtudes, que es Óscar Puente, que decía que todo esto no era más que la presión de los periodistas y que no había nadie sospechoso en su ministerio y que no iba a pasar nada, ¿no?
Este es el de los mensajes aquellos de siempre me pillas con tías.
Exacto.
Un tío de clase.
Exacto. Y pues eso, Óscar Puente ha durado 72 horas en desdecirse y en tener que poner freno a este hombre, que además, este no creamos que sea un cargo así intermedio, ¿eh? Este es uno que fue ya el encargado jurídico de la gestora que sustituyó a Pedro Sánchez y que se ganó luego, o digamos que Pedro le perdonó, porque le hizo bastantes favores con los microcréditos con los que Sánchez reconquistó el poder.
De hecho, lo blindó.
Exactamente. Entonces, le permitió, hubo un escándalo en su día por cómo se habían extendido esos microcréditos, y bueno, al final este hombre que acabó en Puerto del Estado bien colocado, pues se reconcilió con Pedro gracias a que le perdonó un poco, o hizo la vista gorda con la historia de los microcréditos.
¿Cómo dices, Peri, que lo blindó? ¿Quién
sí,
a quién?
Los socialistas blindaron a este hombre en los ministerios, y de hecho él alardeaba, ¿no?, de que era un hombre blindado por los socialistas. Es decir, que cuando llega al Partido Popular, porque él tiene una larguísima trayectoria, ¿no?, sí, como funcionario, pues que era de alguna manera intocable. ¿Por qué? Porque era un hombre del partido, ¿no? No era un funcionario de los que permanecen y da igual con qué siglas. Él era un socialista, ¿no? y él lo alardeaba y lo cacareaba ya donde iba, ¿no? A mí me llama la atención lo de la pérdida de confianza. Yo, los argumentos para perder la confianza en él valen para Armengol, quiero decir, porque Armengol hoy, por ejemplo, podía haber dicho, haber contado, como hemos contado hace unas horas, ¿no?, en la web del periódico, que se contactó con el responsable del servicio de compras de salud de Baleares a su correo personal. Bueno, pues, ¿quién se lo dio? Porque una cosa es el correo, que a lo mejor tiene acceso todo el mundo, no lo sé, pero puede tener todo el mundo el acceso al correo de la administración, pero al personal, y decirle Manuel, y dirigirse a él así, que Rota Eche, el segundo de Coldo, se dirigiera con familiaridad a este hombre, eso es porque tenía acceso directo a él, o porque alguien se lo presenta, o porque alguien le dice, ponte en contacto con él, llámale al mail personal, escríbele al mail personal. Pues todo eso, Armengol, que también es otra gran ofendida, pues no lo ha explicado. ¿Motivos para perder la confianza tiene el presidente del gobierno en ella? Yo creo que sí.
Me estás haciendo un pequeño spoiler, porque el tercer nombre era Francina Armengol. Ahora sigue, Esperi.
Sí, eso es porque el PP exige su dimisión, pero ella dice que no, que ni ella ni nadie del gobierno balear que presidió están investigados, que los contratos fueron legales. Y eso sí, evita aclarar quién les puso en contacto con la empresa de los amigos de Coldo, pero niega que la ordenaran comprarles a ellos las mascarillas.
Nadie, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó. No, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. ¿Qué? No dejaré que mancillen mi nombre.
¿Qué peligro tienen afirmaciones tan tajantes cuando están por volcar los teléfonos móviles, los iPads, los mensajes? ¡Qué peligro!, ¿no, Peri?
Hombre, yo insisto, además, ella en esa, que estaba muy nerviosa, lógicamente,
sí, claro.
A quien señales a los técnicos, que eso es peligrosísimo. Tú que señales a tus funcionarios, al final, quien tenga un poquito de conocimiento en temas de corrupción, de investigación, sabe cómo suelen actuar los fiscales, ¿no? Si tú le zumbas a un funcionario y le señalas, lo más probable es que acabe cantando la Traviata, ¿no? Y en este caso, insisto, sin saber el grado, porque no lo desconozco, el grado de corruptela posible que haya en Baleares, aunque tradición tiene, y yo la viví en directo durante muchos años, aquí lo llamativo es que haya esa familiaridad que no se da en otras comunidades autónomas. Es decir, Armengol tendría que explicar por qué en otras comunidades autónomas gobernadas en aquel momento por el PSOE la trama llamó la puerta y nadie se la abrió. Y eso ha ocurrido en varias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. No es el caso de Baleares, no es el caso de Canarias. Y ella, toda la explicación que tiene es no mancillen mi nombre, ni yo ni nadie. Bueno, pues el 98,8% concretamente de las mascarillas eran inservibles, el 98,8%. Y eso no os llamó la atención en ningún momento en 3 años. No hicisteis ninguna investigación cuando ella misma puso en marcha una auditoría, un servicio de auditoría que iba a controlar todos los contratos que se produjeran. Luego mintió en el Parlament, porque su segunda mintió en el Parlament, como contábamos el otro día. Y todos los medios, todos sin excepción, incluso los medios más afines, la están señalando. O sea, yo tengo la sensación que en líneas generales este gobierno, y creo que coincidiréis en esto, parece un gobierno de final de legislatura, no de comienzos. Ya empieza a tener esos tics que solíamos ver en otros gobiernos al final de su mandato, ¿no? Y este es un gobierno que apenas lleva 100 días andando y ya está muy tocado y tiene que negociar con unos socios teniendo todo este entramado encima de sus hombros y que, como tú bien explicas, no ha hecho más que empezar, y si vas tirando del hilo te van saliendo nombres, ¿no? Nosotros mañana contaremos alguna cosa más que también señala otros nombres y yo creo que día tras día vamos a irlo encontrando. Y lo único que me llama la atención es que al final el campeón, el Mr. Proper de la decencia, que es... así se vendía Sánchez, yo no le oigo hablar, su mujer, que va a contar el confidencial, pues tendría cosas que explicar, probablemente él tendría que haberse ausentado en algunas decisiones del Consejo de Ministros, no lo hizo, y todo esto está tan enmerdado que me parece que los golpes de efecto y de dignidad no le van a bastar.